Hola, les habla Aldo La Gruta, facilitador y coach del increíble método de la transposición cibernética. En el episodio anterior, dijimos que una gran variedad de enfoques para tratar de ayudar a las personas a alcanzar sus metas se podían categorizar en tres formas. La primera consistía en concentrarnos en lo que queríamos y, por fuerza de voluntad, excluir cualquier pensamiento opuesto. Al analizar esta categoría, observamos que no era posible para una persona normal mantener su atención enfocada en algo por más de 3 o máximo 5 segundos. Dado que pasado ese tiempo nos llegan interrupciones provenientes del inconsciente, concluimos que para enfocarnos efectivamente en algo que queremos, debemos asegurarnos de que sea nuestra mente inconsciente la que mantenga el enfoque. La segunda categoría proponía la creación de afirmaciones que describen lo que usted quiere y su repetición diaria y permanente. Una vez más, bajo un sencillo análisis, concluimos que para ser eficientes, las afirmaciones necesitan estar acompañadas de una ideación. Esta ideación requiere de atención consciente y constante, que, como ya demostramos, es bastante pobre en las personas normales y requiere de muchísimo entrenamiento y repetición. La última categoría consistía en visualizar lo que queremos y mantenernos enfocados en ello. Esta es la llamada ley de la atracción, que dicta que siempre atraemos a aquello en lo que nos enfocamos. Últimamente, muchas personas se encuentran familiarizadas con esta fórmula de éxito popularizada por la película El Secreto. La pregunta que recibimos casi a diario es: ¿de verdad funciona la ley de la atracción? ¿Atraeremos inexorablemente aquello en lo que nos enfocamos? La respuesta es sí, siempre y cuando sus programas de hábitos inconscientes no se interpongan entre lo que usted conscientemente quiere y lo deseado. Permítame darle un ejemplo en mi propia vida. Cuando yo era un niño, nunca tuve acceso a la música clásica. Mi único contacto con la música, en general, era escuchar a mi madre cantar junto a la radio. En su característico sentido del humor, siempre culpaba a la radio por los errores que ella cometía cuando cantaba. Cada vez que yo caminaba a la escuela, me entretenía a mí mismo imaginándome rodeado de cientos de personas que me escuchaban cantar. Obviamente, no habiendo escuchado ningún instrumento clásico, no me era posible imaginarme interpretando uno de esos instrumentos y mi mente se limitaba a lo que ya conocía, el canto. La verdad es que nunca intenté cantar, ni siquiera en privado. Pero cuando tenía aproximadamente 10 años, escuché por primera vez a un guitarrista clásico en la televisión. No sabiendo que era posible para cualquier persona aprender a tocar un instrumento, pensé que el intérprete era un genio o tenía más de 10 dedos. En este episodio, quiero compartir con usted aquella pequeña obra que escuché por primera vez en la guitarra y que tanto me impresionó cuando era un niño. Se trata de Natalia, del compositor venezolano Antonio Lauro. Colocaré una grabación hecha por mí hace unos años en mi CD Latinando. Apenas unos años más tarde, descubrí que era posible para cualquier persona aprender la guitarra clásica y comencé a tomar lecciones con la única intención de aprender a tocar el vals venezolano que acabamos de escuchar. Mi mente estaba tan enfocada en la imagen que había impreso en mi inconsciente durante mis caminatas a la escuela, que no pasó mucho tiempo antes de que pudiera tocar esa pequeña obra en público. En este caso, era obvio que no tenía bloqueos inconscientes que me impidieran lograr mi objetivo. Mientras asistía a mis clases de guitarra, tuve la oportunidad de escuchar otras obras que llamaron tan poderosamente mi atención que también quise aprenderlas. En particular, otra obra del mismo compositor por quien había despertado tanta admiración, Antonio Lauro. Voy a compartir con ustedes esa siguiente obra que me mantuvo enfocado por las siguientes semanas, Seis por derecho al estilo de la arpa criolla del compositor venezolano Antonio Lauro. Para ese momento, mi cuadro imaginativo se había ido transformando paulatinamente de un cantante a un guitarrista. La necesidad de mi inconsciente por materializar lo imaginado me impulsaba a querer aprender nuevas y más difíciles obras. Ahora mi imaginación ya no estaba conforme. Apenas habían pasado unos pocos años desde mis caminatas a la escuela y ya mi experiencia imaginaria se había hecho realidad. Ahora necesitaba crecer, quería viajar, tocar en otros países, para otros públicos. Todos a mi alrededor se reían de mis continuos viajes imaginarios. Pero la pasión interna que yo sentía por ofrecerle al público el regalo de lo que yo escuchaba era más grande que el ser ridiculizado. Así, pocos años más tarde empecé a tocar en otros países. Mis viajes se extendieron de tal forma que ya no solo tocaba en otros países, ahora también había residido en varios de ellos. Mi sueño se había hecho realidad. La así llamada ley de la atracción había una vez más operado sus fuerzas. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si mi predisposición a la música, la guitarra y el concertismo no hubieran estado presentes? ¿Qué habría ocurrido si por diferentes razones impuestas, hereditarias o aprendidas, yo hubiera estado lleno de bloqueos que me hubieran impedido el desarrollo artístico? Sin un sistema como el que nos ofrece el método para solucionar nuestros conflictos inconscientes, hubiera sido imposible realizar mis sueños. He aquí donde la así llamada ley de la atracción falla. Funcionará siempre y cuando sus bloqueos inconscientes no se interpongan. Una vez más, como lo dije en el episodio anterior, la visualización es una condición necesaria, pero no es suficiente. El genio de la transposición cibernética es que nos permite transformar cualquier hábito inconsciente en una fuerza de apoyo que nos ayude a realizar nuestras metas. Si añadimos estas técnicas a la visualización, como de hecho lo hacemos en el proceso de blancos inconscientes de nuestro sistema, la realización de nuestros sueños está prácticamente asegurada. Esta es mi respuesta a aquellos de ustedes que, aún después de escuchar las asombrosas estadísticas del método, todavía se preguntan si la transposición cibernética habría de funcionarles. En estos dos últimos episodios, creo haberle respondido a algunas de las preguntas más frecuentes. En el próximo episodio, continuaremos con las siguientes lecciones de este cursillo. Le mostraré una técnica simple para priorizar sus objetivos. Por ahora, quiero finalizar este episodio de un modo diferente al usual. En lugar de nuestro acostumbrado tema musical con el quinteto de Castelnuovo Tedesco, voy a interpretarles una hermosa miniatura llamada Preludio del Adiós del compositor Alfonso Montes. Espero que la disfruten. Para mayor información acerca de este libro, visite www.comoobtenermuchodinero.com. Gracias por su atención. Espero que la información que hoy ha recibido haya sido de su interés, agrado y ayuda. Les habla Aldo La Gruta deseándoles, como siempre, el mejor de los éxitos. Hasta el próximo episodio.